¿Cómo les va? Buenas noches. La ridícula idea de no volver a verte fue escrita por Rosa Montero 4 años después de la muerte de su pareja. Y tuvo como inspiración el diario que Marie Curie escribió cuando murió su esposo. El libro de Montero repele cualquier clasificación. No es un libro sobre la muerte ni sobre el duelo, pero sí es una exploración de la pérdida y los pedazos que quedan de uno cuando muere un ser querido. La misma Rosa Montero, en una de las primeras páginas del libro, lo dice así: como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos. Y con ellos me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre? Quizá incluso morboso. Yo no lo veo así. Antes, al contrario. Me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. La Tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente, impasible. Nunca se siente uno tan auténtico como bordeando esas fronteras biológicas. Tenés una clara conciencia de estar viviendo algo muy grande. Hace ya muchos años, el periodista Iñaki Gabilondo me dijo en una entrevista que la muerte de su primera mujer, que falleció muy joven y de cáncer, había sido muy dura, pero también lo más trascendental que le había ocurrido. Sus palabras me impresionaron. De hecho, escribe Rosa Montero, las recuerdo todavía, aunque tengo una confusa memoria de mosquito. Entonces creí comprender bien lo que quería decir, pero después de experimentarlo lo he entendido mejor. No todo es horrible en la muerte, aunque parezca mentira. Me asombro de escucharme decir esto. Pero este libro no es sobre la muerte. En realidad no sé bien qué es o qué será. Aquí lo tengo ahora, en la punta de mis dedos, apenas unas líneas en una tableta, un cúmulo de células electrónicas aún indeterminadas, que podrían ser abortadas muy fácilmente. Los libros nacen de un germen ínfimo, un nevecillo minúsculo, una frase, una imagen, una intuición, y crecen como cigotos, orgánicamente, célula a célula, diferenciándose en tejidos y estructuras cada vez más complejas, hasta llegar a convertirse en una criatura completa y a menudo inesperada. Esta noche, en Dos Gardenias, de Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte.
Almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida que nuestro amor dejó, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir.
Algo se interpone en nuestro camino, amiga.
nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Ni cerca ni distante podemos ya vivir. Un fenómeno se ha cruzado entre nosotros. No podemos continuar.
Música y realización sonora, Mariano Randazzo. Textos, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Liberti. En Radio Nacional, AM 870. Dos Gardenias.
Para vivir tenemos que narrarnos. Somos un producto de nuestra imaginación. Nuestra memoria en realidad es un invento, un cuento que vamos resorbiendo cada día. Lo que recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Lo que quiere decir que nuestra identidad también es ficciones, puesto que se basa en la memoria. Y sin esa imaginación que completa y reconstruye nuestro pasado y que le otorga al caos de la vida una apariencia de sentido, la existencia sería enloquecedora e insoportable, puro ruido y furia. Por eso cuando alguien fallece, hay que escribir el final. El final de la vida de quien muere, pero además el final de nuestra vida en común. Contarnos lo que fuimos el uno para el otro. Decirnos todas las palabras bellas necesarias. Construir puentes sobre las fisuras. Desbrozar el paisaje de maleza. Y hay que tallar ese relato redondo en la piedra sepulcral de nuestra memoria. Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte.
Cada noche un amor distinto amanecer, diferente visión. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de verdad. recuerdas que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti, hará que mi pecho se olvide de ti. Siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada, nadie hará que mi pecho se olvide de ti.
El verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que es tan importante. Porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Es probable que reconozcas lo que digo. Quizá lo hayas experimentado, porque el sufrimiento es algo muy común en todas las vidas, igual que la alegría. Hablo de ese dolor que es tan grande que ni siquiera parece que te nace de dentro, sino que es como si hubieras sido sepultada por una luz. Y así estás, tan enterrada bajo esas pedregosas toneladas de pena que no puedes ni hablar. Estás segura de que nadie va a oírte. Ahora que lo pienso, en esto es muy parecido a la locura. En mi adolescencia y primera juventud padecí varias crisis de angustia. A mí esas crisis angustiosas me agrandaron el conocimiento del mundo. Hoy me alegro de haberlas tenido. Así supe lo que era el dolor psíquico, que es devastador por lo inefable. Porque la característica esencial de lo que llamamos locura es la soledad, pero una soledad monumental. Una soledad tan grande que no cabe dentro de la palabra soledad y que uno no puede ni llegar a imaginar si no ha estado ahí. Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertida a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar. Y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y
y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, ay, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer.
Tomé mi duelo como una enfermedad de la que había que curarse cuanto antes. Creo que es un error bastante común, porque en nuestra sociedad la muerte es vista como una anomalía y el duelo como una patología. Yo no quería sentirme avergonzada por mi dolor. Soy de ese tipo de personas que siempre intenta hacer lo que se debe, por eso saqué tantas matrículas de honor en el instituto. Así que procuré plegarme a lo que creía que la sociedad esperaba de mí tras la muerte de Pablo. En los primeros días la gente dice, llora, llora, es muy bueno, muy bueno. Y es como si dijeran, ese absceso hay que rajarlo y apretarlo para que salga el pus. Y precisamente en los primeros momentos es cuando menos ganas tienes de llorar, porque estás en el shock, extenuada y fuera del mundo. Pero después, enseguida, muy pronto, justo cuando estás empezando a encontrar el caudal aparentemente inagotable de tu llanto, el entorno se pone a reclamarte un esfuerzo de vitalidad y de optimismo, de esperanza hacia el futuro, de recuperación de tu pena. Con esto no quiero decir que los deudos tengan que pasarse 2 años vestidos de luto, encerrados en sus casas y sollozando de la mañana a la noche, como antaño se hacía. El duelo y la vida no tienen nada que ver con eso. De hecho, la vida es tan tenaz, tan bella, tan poderosa, que incluso desde los primeros momentos de la pena te permite gozar de instantes de alegría. El deleite de una tarde hermosa, una risa, una música, la complicidad con un amigo. Se abre paso a la vida con la misma terquedad con la que una plantita minúscula es capaz de rajar el suelo de hormigón para sacar la cabeza. Pero al mismo tiempo, la pena también sigue su curso. Y eso es, dice Rosa Montero, lo que nuestra sociedad no maneja bien. Enseguida escondemos o prohibimos tácitamente el sufrimiento.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos y como novios nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos.
Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios.
Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro.
Como todos.
Como todos.
Procuramos el momento más oscuro.
Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios.
Somos novios,
solo novios,
solo novios,
siempre novios,
siempre novios,
somos novios.
Somos novios.
Somos novios. Porque no encontramos piso, que si no.
La infancia es un lugar al que no se puede regresar y por lo general tampoco quieres hacerlo. Yo desde luego jamás volvería. Pero la infancia es ese lugar del que en realidad nunca se sale. Dicen que la humanidad se puede dividir entre aquellos cuya infancia fue un infierno, en cuyo caso siempre vivirán perseguidos por ese fantasma, y aquellos que disfrutaron de una niñez maravillosa, que lo tienen aún mucho peor, porque perdieron para siempre el paraíso. Toda esa fragilidad, esa indefensión, esa intensidad en las emociones, además de la imaginación febril, el tiempo eterno y una necesidad de cariño tan desesperada como la que siente el náufrago que agoniza de sed por un vaso de agua. En la infancia siempre estamos a punto de morir, metafóricamente hablando, o al menos de que mueran o resulten mutiladas algunas de nuestras ramas. Crecemos como bonsáis, torturados y podados y empequeñecidos por las circunstancias, las convenciones, los prejuicios culturales, los imperativos sociales, los traumas infantiles y las expectativas familiares.
Te llevo bajo mi piel, te siento dentro del corazón, tan cerca de mí que ya soy parte de ti, pues te llevo bajo mi piel. Yo trato sin conseguir borrar esa dulce obsesión que hoy siente mi ser por ti. No sé para qué resistir el amor que nació sin querer. Si te llevo bajo mi piel, es que pienso en ti nada más que no sé si podré evitar este amor que abraza las horas de mi soledad. que me hace sentir como un tonto que quiso jugar. Te suplico, mi bien, sálvame de este mal. Quiero ser tu realidad, no volver el tiempo atrás. Si tan solo pensara en perderte, te digo que no quiero vivir, pues te llevo bajo mi piel. Pienso en ti nada más, que no sé si podré evitar este amor que abraza las horas de mi soledad, que me haga sentir como un tonto que quiso jugar. Te suplico, mi bien, sálvame de este mal. Quiero ser tu realidad, no volver el tiempo atrás. Si tan solo pensara en perderte, te digo que no quiero vivir, pues te llevo bajo mi piel. Sí, te llevo bajo mi piel.
En la medianoche de los sábados, al acero, dos gardenias. El bolero es un género cuya única medida es el exceso. En su abundancia es donde radica el secreto de su encanto. Bolero sino solo, dos gardenias. Nacional, en la medianoche del sábado. Esta noche está Rosa Montero en Dos Gardenias, la ridícula idea de no volver a verte. Es extraño. Desde que murió Pablo, no solo echo de menos su presencia, seguir viviendo con él y verle envejecer, sino que también añoro su pasado, las muchas vivencias que no conocí. Esa niñez, esa tarde de verano en un barquito, querría poderme beber, como un vampiro, todos sus momentos de felicidad. Creo que es una cuestión de intimidad. Pablo y yo estuvimos juntos 21 años. Fue, tanto para él como para mí, la pareja más larga de nuestras vidas, con gran diferencia sobre las anteriores. Creo que lo conocí mejor que nadie, y desde luego en mi vida no ha habido ni habrá una persona que llegue a conocerme tanto como él. Aunque tenga la suerte de vivir 21 años más con buena salud, y la improbable fortuna de vivirlos acompañada de la mejor pareja posible, esta etapa que me queda por delante ya no es tan central, tan intensa, tan mudable, tan elocuente como los años que compartí con Pablo. Ese desconsuelo de la intimidad perdida es un daño colateral que viene con el duelo y que conocen muy bien todos los viudos de parejas largas. Echo de menos conocer el pasado, la vida de Pablo que yo no viví. Quiero saberlo todo sobre él. Si consiguiera saberlo todo, absolutamente todo, sería como si no hubiera fallecido. Acarreamos a nuestros muertos subidos a nuestra espalda, o más bien somos relicarios de nuestra gente querida. Los llevamos dentro. Somos su memoria. y no queremos olvidar. Rosa Montero esta noche. La ridícula idea de no volver a verte.
Of you, what can I do? Alone and confused.
Entre padres e hijos puede haber una cantidad incalculable de luz. Lo que es cierto es que esas relaciones tan esenciales están entremezcladas de dicha y dolor. Supongo que es inevitable proyectarse en los hijos de algún modo, de la misma manera en que es inevitable por parte de los hijos exigir a los padres una dimensión mítica imposible. Nadie quiere hacer daño, pero a menudo se hace. Yo no he tenido hijos, de hecho a veces lamento no haberlos tenido. Porque procrear es un paso de la madurez física y psíquica. Solo ese amor absoluto y centelleante que los padres sienten por sus hijos permite superar el egoísmo individual que te hace poner tu propia integridad por encima de todo. Quiero decir que los padres son capaces de morir por sus niños. Es un mandato genético, un recurso de supervivencia de la especie, pero también un movimiento del corazón que te hace más completo, más humano.
Hay todavía una canción alborotando el curso de mi pensamiento. Hay todavía una canción precipitando acciones, reclamando tiempo. Hay decisiones que tomar, hay problemas que afrontar, hay asuntos que merecen atención, y yo he conquistado todavía algo de este día para una canción. Hay todavía una canción que es casi como un himno, porque tú regresas. Hay todavía una canción para ese amor tan lindo que tú me confiesas. Y si al momento de escuchar te conmueve mi cantar, guarda un poco de emoción. Hay por lo menos todavía letra y melodía para otra canción. Hay decisiones que tomar, hay problemas que afrontar, hay asuntos que merecen atención, y yo he conquistado todavía algo de este día para una canción. Una canción que es casi como un himno, porque tú regresas. Hay todavía una canción para ese amor tan lindo que tú me confiesas. Y si al momento de escuchar conmueve mi cantar, guarda un poco de emoción. Hay por lo menos todavía letra y melodía para otra canción.
Cuando se te muere alguien con quien has convivido mucho tiempo, no solo te quedas tú tocado de manera indeleble, sin que también el mundo entero quede teñido, manchado, marcado por un mapa de lugares y costumbres que sirven de disparador para la evocación, a menudo con resultados tan devastadores como el estallido de una bomba. Y así, un día estás viendo con total tranquilidad una revista cuando das vuelta a una página y ¡zas! Te das de bruces con la fotografía de una de las maravillosas iglesias de madera medieval de Noruega. Sí, aquellas increíbles construcciones rematadas por dragones que más parecían salidas de un pasado vikingo que del cristianismo. Y tú has estado ahí con él en aquel viaje a Noruega delicioso. Estuvieron justamente ahí, ante esa bellísima iglesia de Borgrund, absortos, entusiasmados y felices, juntos, vivos. Y estalla la bomba del recuerdo en tu cabeza, o quizá en tu corazón, o en tu garganta. Puro terrorismo emocional. Hay gente que en su pena se construye una especie de nido en el duelo y se queda a vivir ahí dentro para siempre. Permanecen en el hogar común, repiten el destino de vacaciones, visitan ritualmente los antiguos lugares compartidos, mantienen las mismas costumbres en memoria del muerto. Yo no creo que sea bueno, o quizás sí, quién sabe. ¿Quién soy yo para decir cómo debe uno tratar de superar una pérdida? Pero en cualquier caso, no es mi elección. Me mudé también de domicilio tras la muerte de Pablo, y el mundo tiene varios rincones que es posible que yo ya no vuelva a visitar. Estambul, Alaska, Islandia, ciertas zonas de Austria, o esas hermosísimas iglesias de madera.
A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical. Y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti. La noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca. Y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. Sí. Y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí.
La muerte juega con nosotros al escondite inglés, ese juego en el que un niño cuenta de cara a la pared y otros intentan llegar a tocar el muro sin que el niño les vea mientras se mueven. Pues bien, con la muerte es lo mismo. Entramos, salimos, amamos, odiamos, trabajamos, dormimos. O sea, nos pasamos la vida contando como el chico del juego, entretenidos o aturdidos, sin pensar en que nuestra existencia tiene un fin. Pero de cuando en cuando recordamos que somos mortales y entonces miramos hacia atrás, sobresaltados. Y ahí está la parca, sonriendo, quietecita, muy modosa, como si no se hubiera movido, pero más cerca de nosotros. Y así, cada vez que nos despistamos y nos ocupamos de otras cosas, la muerte aprovecha para dar un salto y aproximarse, y hasta llega un momento en que, sin advertirlo, hemos agotado todo nuestro tiempo y sentimos el aliento frío de la muerte en el cogote, y un instante después, sin siquiera darnos ocasión de mirar de nuevo para atrás, su zarpa nos toca nuestra pared y somos suyos. Uno descubre que está jugando al escondite inglés cuando se le muere alguien cercano que no debería haber muerto. Un fallecimiento intempestivo y fuera de lugar. La parca avanzando a toda velocidad a nuestras espaldas mientras no miramos, escribe Rosa Montero en La ridícula idea de no volver a verte.
Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue. ¿Con quién está? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva yo, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar.
Lo que acabo de hacer es el truco más viejo de la humanidad frente al horror. La creatividad es justamente esto, un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza. El arte en general, y la literatura en particular, son armas poderosas contra el mal y el dolor. Las novelas no los vencen, son invencibles, pero nos consuelan del espanto. En primer lugar, porque nos unen al resto de los humanos. La literatura nos hace formar parte del todo, y en el todo, el dolor individual parece que duele un poco menos. Pero además el sortilegio funciona, porque cuando el sufrimiento nos quiebra el espinazo, el arte consigue convertir ese feo y sucio daño en algo bello. Hay que hacer algo con todo eso para que no nos destruyan en ese fragor de desesperación, con el inacabable desperdicio, con la furiosa pena de vivir cuando la vida es cruel. Los humanos nos defendemos del dolor sin sentido, adornándolo con la sensatez de la belleza. Aplastamos carbones con las manos desnudas y a veces conseguimos que parezcan diamantes.
vale la pena sufrir en la vida. Si todo se acaba, si todo se va, tantos sufrimientos, tantas decepciones, no vale la pena tanto padecer.
Después de tantas ilusiones que forjé en mis noches, después que toda mi esperanza la cifré en tu amor,
te fuiste como aquellas horas tranquilas y claras que fueron únicos testigos de nuestro querer.
Perdida se quedó mi vida cuando te alejaste.
No supe si llorar de angustia o tratar de olvidarte. No vale la pena sufrir por amor. Como aquellas horas tranquilas y claras que fueron únicos testigos de nuestro querer.
Perdida se quedó mi vida cuando te alejaste.
No supe si llorar de angustia o tratar de olvidarte. Al fin la vida me enseñó que todo es duda y falsedad. Por eso no vale la pena sufrir por amor.
Con Rosa Montero y la ridícula idea de no volver a verte esta noche estuvieron Ibrahim Ferrar, Dos Almas, María Félix, Cada Noche un Amor, Altemar Dutra, Sombras Nada Más y Obsesión, Ana Belén y Santiago Segura, Somos Novios, Dani Martin, Te Llevo Bajo Mi Piel, Lee Fields y The Expressions, Deseo Que Estuvieras Aquí, Elena Burke, Hay Todavía Una Canción, Fernando Fernández, Nocturnal, Elvira Ríos, Noche de Ronda, Lino Borges, No Vale la Pena.
Edición y musicalización, Mariano Randazzo. Textos y música, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Aliberti.
Conocí y me enamoré con Bésame Mucho. En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Y me entregué al oírte decir: mira que eres linda. El infinito se quede sin estrellas si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida y desde entonces conmigo estás, pues la distancia no es el olvido cuando te pido
una vez más.
AM 870.
Un bolero, un bolero, una rumba. Oh, cha, cha, cha.
En Radio Nacional.
Un bolero, un bolero, un bolero, una rumba.
Dos gardenias.
Vamos a gozar.